Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad.
Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les saluda muy cordialmente en esta emisión de lunes donde tenemos la posibilidad de dialogar sobre asuntos siempre relacionados con el ámbito de la disciplina filosófica, por supuesto, de las diversas apuestas que se plantean en este escenario. Pero antes de presentar nuestro tema del día de hoy, antes de dar cabida y darle la participación a nuestros invitados, agradecemos la gestión en la producción de este espacio también de Nicolás Pacheco y, por supuesto, aprovechamos para enviarle un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, no solamente de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube, sino también el día de hoy de manera muy especial a través de la plataforma de Pensamiento, Filosofía y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Como siempre, El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y cada día tenemos temáticas, enfoques muy diversos y muy específicos. Como les planteaba, los días lunes hablamos de ética y filosofía. El día de hoy con la participación del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Y hoy vamos a hablar acerca de los proyectos de investigación que se vienen adelantando en este departamento, que recordemos desde el programa de licenciatura en filosofía ya cumple 30 años. Ha sido toda una apuesta muy interesante también por divulgar, por formar, por generar distintos procesos, no solamente de investigación, sino también de proyección social y, por supuesto, de formación, tanto de licenciados como de profesionales en filosofía. Para eso, les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados que están aquí en cabina y que nos acompañan en la mañana de hoy. Comienzo por saludar a Santiago Sánchez. Él es estudiante del programa de licenciatura en filosofía y viene hoy en representación del proyecto de investigación Reconfigurar filosóficamente la posverdad. Santiago, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias, Simón. Buenos días.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy. También aprovecho por aquí a mi izquierda. Saludo a alguien que ya ha participado de este espacio, es de la casa, también de este espacio, el profesor Johnny Ochoa, quien nos va a hablar acerca de un proyecto cuya denominación es bastante amplia, un proyecto que se denomina Cultura Material, Prácticas y Uso en el Museo de los Oficios y Tradiciones Populares del Aeroparque Sabio Mutis. Bienvenido, profesor Johnny.
Buenos días, Simón, muchas gracias y bueno, chévere estar por acá de nuevo.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe. También aprovecho para saludar a alguien que habitualmente también nos ha acompañado en otros espacios, profesor Juan Francisco Manrique, quien nos va a hablar acerca del proyecto de investigación Trascender el Liberalismo.
Muchas gracias por la invitación, Simón.
Bueno, y estamos a la espera de que nos acompañe también aquí en cabina el profesor Jorge Camacho, quien nos hablará acerca del proyecto de investigación Parche, que hace toda la apuesta por desarrollar este enfoque de filosofía en cárceles. En instantes también nos acompañará aquí directamente en cabina. Bueno, comencemos con unas aproximaciones que le permitan a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas conocer un poco más acerca de la intencionalidad de estas apuestas y de estos proyectos de investigación. Hoy, como le hemos planteado, estamos conociendo qué se viene investigando en el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Por supuesto, serán muchas las preguntas que en este contexto y en este escenario, las personas que nos acompañan pudieran tener. Así que la invitación también es para que ustedes a través de Facebook o de YouTube puedan formular sus inquietudes, sus preguntas, nos puedan plantear sus comentarios de forma muy especial y tengamos la posibilidad de dialogar al respecto. ¿Qué se investiga en un departamento como el de filosofía? Pues bueno, aquí tenemos varios enfoques. Comencemos por Santiago Sánchez. Brevemente, Santiago, ¿de dónde surge esta apuesta o este interés por investigar en torno al tema de la posverdad?
Bueno, Simón, la posverdad, este interés por estas investigaciones nace a partir del semillero Lenguaje, Mente y Formas de Vida, enmarcado en el grupo de estudio Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Y pues a partir de allí, esto, digamos, es un estudio a partir de la filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, y nos hemos dado cuenta de que a partir del 2016, con ciertos hechos políticos que sucedieron acá en Occidente, como el Brexit y las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, se puso de moda un término, un concepto alrededor de la política, que es la posverdad. Entonces, a partir de allí han empezado a nacer varios artículos, varios libros de varios autores que han intentado analizar este concepto. Entonces, pero lo que pasa es que no hay un consenso sobre qué significa esto. Entonces, lo que estamos intentando hacer es darle una idea a este concepto, qué implicaciones tiene, qué otros conceptos tiene dentro de sí mismo, qué significa, a qué hacemos referencia cuando hablamos de posverdad, qué hablamos cuando hablamos de posverdad. Y pues es un concepto que no solamente se va a tratar desde la filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, sino también a partir de la epistemología y la política, porque esto tiene grandes implicaciones en la política, como nos hemos podido dar cuenta a partir de nuestras investigaciones.
Bueno, es un campo también altamente interesante que de alguna forma invita, que convoca a pensarse el asunto, por ejemplo, de las fake news, la forma también como nos estamos comunicando y a qué le damos criterio de pretensión de verdad, ¿no?
Claro, exactamente a eso se refiere. Entonces está arropado por lo del concepto de fake news, que ya se venía trabajando un poco antes, también la polarización en política. Entonces hay como dos apuestas: aquellos que le dan más importancia a los emisores que buscan a través de la manipulación controlar pues lo que se dice, el discurso, pero también estamos intentando darle importancia a aquellos receptores y su capacidad de ser críticos con la información que reciben.
Bien, ¿quiénes participan de este semillero? Santiago, ¿quién lidera también este semillero que pues es importante también que las personas que nos acompañan conozcan un poco cómo funciona, cada cuánto se reúnen?
Pues este semillero está liderado por el profesor Andrés Forero y por la profesora Laura Giraldo, y actualmente pues nos estamos reuniendo para investigar sobre este tema específico de la posverdad aproximadamente cada 15 días los jueves, junto con el profesor Alfonso Castel, para pues hacer unas aproximaciones conceptuales al concepto y de ahí mirar qué vamos a escribir con lo que ha salido de allí. También estamos haciendo unas reuniones con una universidad de exterior de Argentina, con la General Sarmiento, uh-huh. Y allí pues estamos analizando otro tema que no tiene tanta relación de repente, pero sin embargo claro se encuentra porque tiene que ver con esto de los desacuerdos profundos. Entonces también estoy mirando de qué manera puede relacionarse los desacuerdos profundos que hay entre las personas, incluso en política, entre los sujetos políticos, y de qué manera puede haber cabida ahí para esto del fenómeno de la posverdad.
Bueno, ahí tenemos ya entonces un contexto muy interesante de este proyecto de investigación que se viene adelantando. Profesor Johnny Ochoa, cuéntenos un poco acerca de este asunto tan interesante que resulta pues muy importante también en el mundo contemporáneo, pensarse el asunto de la cultura material, las prácticas y usos en el Museo de los Oficios y Tradiciones Populares del Agroparque Sabio Mutis. Sé que la denominación es un poco más amplia, pero ¿de dónde surge esta apuesta y este interés por investigar este enfoque?
Bueno, gracias, Simón. ¿De dónde surge el interés? Es un concurso de factores, ¿sí? Varias cosas entran aquí en juego. Por un lado, son las búsquedas al interior del semillero que yo acompaño, símbolo, ontología del pensamiento popular. Por otro lado, es una, digamos que, oportunidad para una de las líneas del grupo de investigación del Departamento de Filosofía. Como sabemos, está el grupo Pensamiento, Filosofía y Sociedad y tiene varias líneas. Una de esas líneas se denomina Análisis Interdisciplinario de Fenómenos Sociales y Culturales. Entonces, es una línea que yo articulo con una de las tres diadas que nombran el grupo de investigación Pensamiento, Filosofía y Sociedad. ¿Con cuál? Con pensamiento. Se sobreentiende entonces que no todo pensamiento es filosófico, que la gente piensa como para representarse al mundo, ordenarlo y de alguna manera moverse en él. Y emplea un lenguaje, y este lenguaje en el marco de lo que hacemos en el semillero se llama lo simbólico. Y lo simbólico lo podemos identificar no solamente pues, en los libros, que es lo que solemos hacer los profesores de filosofía, sino en la cultura material, ¿cierto? ¿Qué es la cultura material? Lo que vemos y que generalmente cuando adquiere relevancia social, pues logra tener un lugar en los museos, por ejemplo. Y a propósito de los museos, este es otro factor. En el año 2020, por iniciativa de una graduada del Departamento de Filosofía, Nicole Juliet Rodríguez, que es la coordinadora de investigación del Agroparque, pues se hizo una convocatoria para ver quiénes queríamos interpretar la cultura material que está en este museo, llamado Agroparque Savio Mutis. Uh-huh. Y bueno, respondimos favorablemente tres profesores, el profesor Jorge William Montoya, de la Universidad Nacional Sede de Medellín, es historiador y filósofo, la profesora Eliana Gómez, que es trabajadora social e historiadora, en representación de Un Minuto Bello, y quien habla, en representación del Departamento de Filosofía de Un Minuto C80. Entonces, cada uno escogió como rincones de aprendizaje, digámoslo así, de ese museo. La profesora Eliana está investigando sobre el significado del alambique, es decir, cómo se destilaban los licores en el siglo XIX cuando no había una industria, digamos que muy tecnificada al respecto. El profesor Jorge William Montoya se dedicó a interpretar todo lo que tiene que ver con la radio, este instrumento de difusión que fue tan importante antes de que llegaran las redes sociales y todo ello, y que formó de alguna manera a un público analfabeta en Colombia, ¿sí?, en materia política, en fin, en otros órdenes, y el suscrito que está interpretando lo que significa el café, ¿sí? El café aquí, creo que el café es uno de los símbolos que todos los días crea como una especie de liturgia social de la cual no solemos ser conscientes.
De rituales, ¿no? También.
Sí, hay rituales en el Departamento de Filosofía, sí que lo sabemos, ¿no? Somos bastantes consumidores de tintico, como decimos cariñosamente.
Ok, ¿y por qué resulta tan interesante y tan importante, por ejemplo, hablar de prácticas y usos? Esta expresión, ¿de dónde proviene, profesor Johnny?
Es más de iniciativa del Agroparque, que está dirigido por un historiador que se llama Héctor López López. Él es experto sobre todo en historia de la medicina en Colombia y es folclorista también. Entonces, a él le interesa rescatar lo popular, ¿sí? Lo popular entendido como eso que nos permitió la configuración como Estado-Nación y que a veces, por estar en función del presente, pues le perdemos la pista. Entonces, la radio fue muy importante, aunque solamos consumir información a través de internet, por ejemplo. Uh-huh. El aguardiente y su destilación, digamos que de manera no industrial, tecnificada, también fue importante. Y él dice que todo esto se sigue usando y sigue en práctica, pero ya no tiene tanta relevancia y por perder relevancia como que le perdemos la pista, pero el historiador no puede suspender el juicio sobre algo que en el pasado fue importante y que sigue configurando el presente, aunque tal vez no lo logremos identificar con fuerza.
Bueno, ahí tenemos entonces un contexto muy importante de lo que representa, de lo que implica pensarse estas dos apuestas de investigación tan interesantes. Profesor Juan Francisco Manrique, háblenos también usted acerca del proyecto de investigación Trascender el Liberalismo.
Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, con respecto a este proyecto, perdón, quería de pronto dar cuenta de que nace a partir de las inquietudes de dos profesores, digamos, mi persona y un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, en este momento trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional, con respecto a lo que podríamos llamar en términos muy generales la modernidad. Los dos somos egresados de la Universidad Nacional, los dos somos profesores de filosofía moderna, y digamos que durante muchas discusiones, inquietudes, consideramos que a través de nuestras clases, a través de libros, incluso a través de medios de comunicación, hay una especie de celebración constante y acrítica de la modernidad. Al punto, bueno, y no solamente esto, sino una interpretación incluso unívoca de la modernidad. Da la impresión de que todo lo demás puede criticarse menos la modernidad, cosa que ya de entrada es sospechosa. También digamos que hay unas inquietudes con respecto a la historia de la filosofía, a la configuración de la historia, por qué tales autores aparecen, por qué tales no, por qué a tales los ningunean o los meten en un baúl, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, y no solo pensadores, sino tradiciones completas, porque ha sucedido esto, Digamos que todo esto atraviesa el proyecto de una u otra manera.
Bueno, pensarse un asunto tan interesante y tan particularmente amplio como el liberalismo hoy en día, ¿qué implicaciones tiene? Por ejemplo, desde esas aproximaciones filosóficas que tiene este proyecto y que demanda este proyecto, ¿cómo qué implicaciones creen ustedes que puede tener pensarse el asunto de trascender el liberalismo? ¿A qué se refieren con el asunto de trascender el liberalismo?
Bien, yo quisiera dar cuenta que este proyecto es solamente uno de, uh-huh. de varios proyectos que al final van tratando la misma temática o con énfasis diferentes, que es la crítica a la modernidad. Nosotros consideramos que el liberalismo es algo así como un eje fundamental de esa, de eso que podríamos llamar la modernidad, que buena parte de los productos de la modernidad están anclados de uno u otro modo al liberalismo, y al mismo tiempo el liberalismo nace, tiene su cuna y bueno, también su jardín de niños en la Ilustración, en el pensamiento del siglo XVIII. Lo que quiere decir que en nuestro caso se traduce en buena parte a una crítica a la Ilustración, digámoslo uh-huh. así. No es meramente una cuestión histórica o epocal, o sea, hay que tener en cuenta que las constituciones de las naciones democráticas de Occidente hasta el sol de hoy están basadas en ideales ilustrados. Y esos ideales se dan por sentados, ¿no? O sea, no hay, por lo menos digámoslo así, en voz alta y en grandes medios, una crítica fuerte a esos temas, al punto de que hemos llegado a una época de censurar la crítica a esos ideales, lo cual, pues digamos, le da más razón de ser al proyecto, digamos.
Bueno, entonces ahí tenemos un panorama altamente interesante, muy llamativo para ir vinculando, ir estableciendo estos diálogos y estas apuestas en el marco del conocer de qué van cada uno de estos proyectos. Voy aquí a hacer alusión mientras nos acompaña el profesor Jorge Camacho de un proyecto de investigación denominado Parche, un proyecto precisamente del cual en este caso hago parte, pero pues esperando un poco ya la presencia de nuestro invitado el día de hoy, quisiera dar como algunas intencionalidades o marcar algunas intencionalidades de ese proyecto que da cuenta también de ese marco de acción importante en materia social de la apuesta que se viene adelantando desde Uniminuto. Un proyecto que hace justamente o tiene la intención de desarrollar filosofía en cárceles. En este caso, desde una perspectiva estoica, en principio, Parche significa justamente pensamiento crítico para el fortalecimiento de acciones resilientes, cuidadosas, comunicativas y enmarcado en el ámbito de las habilidades emocionales con población vulnerable en Colombia. Esta perspectiva que nos, de alguna forma, nos reúne y nos convoca, está articulada desde el proyecto LISIS, o más bien desde el grupo de investigación LISIS. En el Departamento de Filosofía tenemos allí dos grupos de investigación. Estos grupos de investigación dan cuenta, uno es Pensamiento, Filosofía y Sociedad, el otro es LISIS. Y LISIS justamente configura todo este escenario, todo este marco por la investigación o la educación filosófica que recoge las iniciativas, por ejemplo, de filosofía para niños y todo lo que es filosofía aplicada. Recientemente tuvimos la visita de José Barrientos, un referente también en el tema de filosofía en cárceles, con quien compartimos justamente esta mirada en torno a la apuesta y la implementación del desarrollo de estas habilidades de pensamiento con personas en riesgo de exclusión social. Lo adelantamos actualmente en la cárcel del Buen Pastor, para tenerlo allí, tener un marco muy interesante, y ahora con la presencia del profesor Jorge Camacho profundizaremos un poco acerca de las implicaciones que ha tenido este proyecto en este escenario, en el Buen Pastor y también en la cárcel La Picota, aquí en la ciudad de Bogotá. Una apuesta por justamente dar cabida a los procesos de pensamiento, explorar cómo, de alguna forma, quienes habitan en estos espacios también tienen la posibilidad y dan cuenta de forma muy crítica de repensarse sus formas de entender el mundo, repensarse sus apuestas de vida, sus proyectos de vida, y por supuesto el estoicismo brinda muchas herramientas en este sentido. Ha sido como la puerta de entrada también para generar este tipo de intencionalidades. Un poco como para contextualizar y darle también a las personas que nos acompañan un marco y un referente sobre los cuatro proyectos de los cuales estamos hablando. Y bueno, ya en instantes nos acompañará el profesor Jorge Camacho en este sentido. Sigamos profundizando en los proyectos que hoy tenemos también y que marcan estas intencionalidades. ¿Cuál ha sido el alcance que ustedes perciben ha tenido cada uno de esos proyectos? Cuando hablamos de alcances, ¿hasta dónde pretenden llegar dentro del marco de las investigaciones, dentro del marco de lo que han venido profundizando respecto a los ejes, las categorías? Sabemos que cuando hacemos investigación, pues hablamos mucho de categorías de análisis, hablamos mucho de los famosos estados del arte, hablamos mucho acerca de todas estas apuestas y técnicas propias del ejercicio de la investigación, pero hay un elemento que de alguna forma define, configura de manera significativa lo que se hace en investigación, y es el alcance, hasta dónde pretenden llegar con cada uno de los procesos de investigación. En este caso, comenzamos con el profesor Johnny Ochoa.
Alcance. Bueno, digo, hay dos productos que se han comprometido, ¿cierto? Uh-huh. Uno es una cartilla, y la población objetivo son los visitantes del agroparque, para que ellos entren allí no solamente como a, no sé, a recrearse, a ver cosas interesantes, llamativas, sino que tengan más herramientas para interpretar lo que ven, herramientas históricas, herramientas filosóficas, y que cuando vean distintos modelos de radio, cuando vean el alambique, cuando vean la casa del café, pues reitero, logren tener herramientas conceptuales para interpretar lo que allí hay. Entonces, hay una cartilla que ya se ha entregado, y se supone que está en proceso editorial, en fin. Y otro es un artículo de investigación que ya también se han entregado, son tres artículos, y la idea aquí, o la población objetivo, ya es un público académico, ¿cierto? Uh-huh. Personalmente, ¿yo qué pretendo? Poner en juego algunos conceptos que en los últimos años he ido escudriñando tras una intuición que tuve, y es una intuición que me dice que el ser humano, y sobre todo iba a decir, el ser humano y entre la humanidad, el filósofo no solamente se relaciona con el mundo a través de ideas claras y distintas, sino que hay algo que, para no demorarnos tanto aquí, se llama lo inconsciente, y que digamos que parte de la función del pedagogo y del investigador es ayudar a que hagamos conciencia de lo inconsciente, esto sin quitarle el trabajo a los psicoanalistas, ni más faltaba. Uh-huh. Porque de hecho sí utilizamos categorías provenientes de la psicología analítica, pero en función tal vez de una filosofía de la cultura. Entonces, ese es el alcance, reitero, una cartilla para un público lego, de alguna manera, un texto ya académico más elaborado conceptualmente para un público académico, y personalmente poner en juego algunos conceptos para pensarme cosas que me han constituido como sujeto, pues en este estar, como dijo Rodolfo Kusch, que se llama Latinoamérica y propiamente se llama Colombia, con todos los problemas que eso significa.
En el caso particular de ese proyecto, profesor Johnny, me llama mucho la atención el carácter y el enfoque también interdisciplinar, es decir, hay varias miradas que de alguna manera discurren, que transitan allí, que caminan juntas en este proceso. ¿Qué ha implicado para usted también ese ejercicio de diálogo interdisciplinar? Porque en ocasiones se puede pensar que la práctica filosófica solamente se hace entre aquellos que han caminado o que transitan la disciplina filosófica propiamente dicha. ¿Cómo ha sido ese ejercicio y, por supuesto, cuáles han sido como esas apuestas que dentro de ese diálogo interdisciplinar han emergido?
Ese es un diálogo interdisciplinar, pero digamos que las personas involucradas, yo creo que ya hace rato pasamos la página sobre qué es la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, en fin. y digamos que nos ocupamos por escucharnos, poner muchas cosas en diálogo y sobre todo ser muy cuidadosos metodológicamente hablando para no pasar de la interdisciplinariedad a la indisciplinariedad epistemológica, que es decir cualquier cosa, o sea, a veces sin mayor claridad o control desde dónde estamos hablando. Uh-huh. Y pues allí converge trabajo social, historia, filosofía sobre todo, y claro que tenemos asistentes, estudiantes, practicantes, y allá hay, por ejemplo, un arquitecto, ¿cierto? Pero que sabe mucho de un filósofo francés llamado Simondon, de quien yo sé apenas lo elemental. Entonces ha sido un diálogo muy, muy, muy tranquilo, muy, muy, muy rico, muy productivo, y va a sonar un poco, no sé, como... soberbio, tal vez, no creo, uh-huh. Espero que no. Y es que pues, mi formación de base son las ciencias sociales, y las ciencias sociales en sí son un campo transdisciplinar, y digamos que a mí se me facilita mucho ese diálogo, ese diálogo con compañeros, colegas de otras disciplinas.
Bueno, muy interesante este ejercicio también para escucharnos y para conocer un poco más acerca de estas apuestas. Santiago Sánchez, también hablemos de los alcances de este proyecto de investigación que en su denominación implica o supone reconfigurar filosóficamente la posverdad.
Bueno, pues hablando también de los alcances y los fines a los que se pretende llegar con esta investigación, pues hay dos artículos que están pues ya comprometidos. Entonces la finalidad es escribir dos artículos que traten esta problemática. Por un lado, pues estamos intentando mirar de qué manera lo relacionamos con esto de los desacuerdos profundos en epistemología y en el lenguaje, para aterrizarlos al mundo político y al mundo político, claro, uh-huh. Al mundo de la sociedad, donde las personas que confluyen y discuten acá como nosotros, en la cafetería, en la casa viendo la novela, y cuestiones así, y relacionarlo también con la posverdad, que parece ser un rasgo. Hay gente que lo categoriza como un rasgo propio de nuestra sociedad, algo que tiene que ver como con el desinterés por la verdad, el desinterés por conocer qué está pasando en el mundo político, por ser críticos con la información que recibimos por parte de los líderes o de los medios de comunicación, sino que pareciera que ya no se preocupan tanto por eso. Por un lado, esos dos artículos, y también hay comprometido pues presentar alguna ponencia en un congreso para pues hablar de este tema al frente pues de pares académicos.
¿Por qué resulta tan importante acercarse al tema de la verdad? Por supuesto, intentar comprenderla, intentar también de alguna forma identificar cuáles son sus rasgos característicos, porque hoy en día, por ejemplo, hay afirmaciones cotidianamente planteadas que cada quien tiene su verdad, como si de alguna forma también todo en ese ámbito, en ese contexto, fuera válido o constituyera una serie de implicaciones donde todo lo que se diga cabe dentro de una misma canasta. ¿Cómo se piensa el asunto allí, Nicolás?
Santiago, sí. Santiago. Sí, también estamos en alguna sesión, miramos en qué sentido íbamos también a tratar la verdad, porque como se sabe, dentro de la disciplina filosófica hay distintas teorías de la verdad, hay distintas maneras de ver la verdad. En ese sentido no significa que todo aplique a verdad, sino que hay una teoría que tiene que ver más o menos con la aristotélica, otras teorías más contemporáneas acerca de la filosofía del lenguaje y de la mente. Sin embargo, también consideramos que quizá no es tan necesario acercarnos a una de esas teorías, porque cuando hablamos de posverdad no es lo mismo, por ejemplo, que hablar de verdad o falsedad. Es decir, cuando nosotros aplicamos el concepto de que algo es verdadero o algo es falso, no lo hacemos lo mismo con que esto es posverdadero, sino que parece ser que la posverdad es algo que encierra diferentes prácticas de nuestro vivir político el día de hoy, que tiene que ver con esto que ya se mencionó, las fake news, la demagogia, la manipulación política, la facilidad a la hora de investigar y de preocuparse por lo que uno está recibiendo. Entonces, en ese sentido, esto es algo trascendental, porque es un concepto muy nuevo, claro. Uh-huh. Nace, digamos, en 1992 con un autor que se llama Steve Fetesich, lo pueden buscar, y se quedó en el olvido y luego apareció para hacer referencia a otros escándalos, porque esto nace de unos escándalos, tiene que ver con el tema de las tabacaleras en su época, cuando se descubrió que el tabaco, la relación del tabaco con el cáncer y demás estas cuestiones, también lo relacionó muchos con la actualidad en el cambio climático, y es como este ignorar de los datos no se trata aquí solamente de apelar a la autoridad y ya, sino que ahora parece que hay un rasgo propio de que no importa que esta persona tenga autoridad para decir estas cosas, yo tengo mi propia verdad. Y esto parece que es algo que se ha puesto de moda. Yo recuerdo en el colegio que estaba de moda decir entre nosotros, incluso algunos profesores, no, la verdad es subjetiva. ¿Pero qué significa esto? ¿Puede ser quizá esto algo que tenga que ver con la posverdad? Entonces, en el sentido en que es algo nuevo, estamos mirando si es algo que solamente es pasajero y se puso de moda un tiempo y luego va a desaparecer, o si puede ser una categoría que realmente sea propia de nuestro tiempo y que sea necesario o superar para quizá retroceder o superar a algo más y dejarla ir.
Muy bien, profesor Juan Francisco Manrique, también hablemos de esos alcances de la investigación trascender el liberalismo.
Bueno, yo creo que, digamos que estaba pensando en esta pregunta. Creo que pueden ser varios. La primera, de pronto, algunas experiencias pueden ser de utilidad. En algún momento, hablando con un profesor de filosofía, él se sorprendía cuando yo le decía que la construcción de la filosofía moderna, por ejemplo, la división entre racionalistas y empiristas, era una construcción que habían hecho unos filósofos en el siglo XIX, unos historiadores de la filosofía en el siglo XIX. O sea, él lo daba por un hecho, no por una construcción. Eso me llamó bastante la atención también en su momento. Lo segundo, con respecto a los alcances, podría dar cuenta también de algunas experiencias que se han tenido en algunos eventos. Resulta que pasa lo siguiente: uno de los problemas de criticar el liberalismo es que el liberalismo en este momento es el dueño de la propaganda, es el dueño del micrófono, al punto de que los conceptos asociados con el liberalismo siempre están, digámoslo así, cargados positivamente, ¿no? El ejemplo clave es el concepto de libertad. Hoy día la palabra libertad se entiende a partir de cómo la entiende el liberalismo, y buena parte de las personas, al pensarse libres, se piensan según esa categoría liberal. O sea, de pronto no se abre un poco el espectro a pensar que la libertad se puede pensar de otras maneras. Una de las categorías también que puede ser clave aquí, que ha suscitado bastantes, ¿cómo se llama esto?, quiebres de cejas en algunos eventos, es la categoría de fanatismo, ¿no? Cuando hablamos de fanatismo, generalmente se relaciona con fanatismo religioso. Y recuerdo hace mucho tiempo haber hecho una ponencia sobre fanatismo secular, y la gente se quedó así como pasmada un poco, ¿no? Porque hay una relación, hay una propaganda, etcétera, etcétera. Entonces yo traté de dar cuenta de que hay un fanatismo secular que es igual o peor de peligroso que el fanatismo religioso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde va la cuestión. El trabajo es muy duro porque hay conceptos que están demasiado metidos en la mente de las personas, no bien sustentados en muchos casos. Realmente son producto de la propaganda, de la repetición, de la formación, de que son conceptos que son muy cómodos pensarlos, ¿no? Entonces, también como en la línea que mi antecesor mencionaba ahora, a mí me llama la atención que se habla mucho hoy día de las verdades incómodas, pero nadie habla de las mentiras cómodas. como que las mentiras se salvan por el hecho de ser cómodas, porque nos gusta pensar así, porque nos llama la atención, ¿no? Pues la mentira cómoda es una mentira antes que todo, ¿no? Y el hecho de ser mentira tiene sus problemas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va como la cuestión.
Bueno, muchas gracias, profesor Juan Francisco. Tenemos ya en nuestro estudio la presencia del profesor Jorge Camacho, hablando sobre el proyecto Parche. Ya tuvimos la posibilidad aquí brevemente de hacer una alusión general de la intencionalidad de lo que persigue el proyecto, toda esta apuesta de la filosofía en las cárceles y demás. Pero, profesor Jorge Camacho, hablemos acerca, bueno, por un lado, ampliando esa intencionalidad de qué pretende esto del proyecto Parche, ¿y cuáles son sus alcances? ¿Qué busca de manera muy particular también este ejercicio que se adelanta interdisciplinarmente también con la participación de psicólogos, de trabajadores sociales, de filósofos? En fin, hablemos de en ese sentido de las búsquedas y de los alcances del proyecto Parche.
Gracias, profesor Simón, y gracias a cada uno de los que están aquí hoy presentes por esta oportunidad de poder seguir dialogando sobre este tema. Tuvimos recientemente la oportunidad de participar en la semana de la facultad, y allí, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y allí pudimos dialogar un poco de esta temática y dar algunos visos de los alcances que tiene este proyecto. recordando un poco lo que se dialogó en ese momento. Bueno, dijimos que este es un proyecto que no es propiamente nuestro, colombiano como tal. Es un proyecto que tiene un asidero internacional, lo cual lo hace muy fuerte y que le da un viso de importancia internacional, que eso también me parece que es interesante. ¿Qué es o cuál sería la clave? La clave estaría en que, aunque nos pensamos a las personas en cárcel como personas marginales o en marginalidad de alguna manera, digamos que muchos de los proyectos que se pretenden realizar no van muy lejos, en el sentido de que a veces se reducen a la oportunidad que se le da a una persona privada de la libertad para reducir pena a través de algún ejercicio académico, de pronto algún ejercicio práctico. Este proyecto va un poco más allá, en el sentido de que nos centramos en la persona como persona. Olvidamos que es una persona privada de la libertad para mirarla como una persona que tiene un grado de marginalidad importante y que por ende puede acceder a una posibilidad. Esa posibilidad es precisamente la de filosofar alrededor de su vida, alrededor de su condición, pero no filosofar de manera teórica, sino de manera tal que logre ganar algunas habilidades prácticas que le permitan, primero, sobrellevar la circunstancia de estar privado de la libertad, y segundo, poder usar esas herramientas para proyectarse a futuro cuando esté nuevamente en libertad. Creo que esa es una proyección gigante, una proyección muy interesante. Y pues por esta relación internacional, pues tenemos el apoyo de varias universidades en varios países, y digamos que es una ayuda mutua en la cual compartimos lo que estamos realizando aquí desde el proyecto Parche, que sí es un proyecto muy colombiano, muy a la colombiana, pero digamos que la mano de otros proyectos internacionales como el proyecto Oesio.
Bien, este proyecto está liderado por el profesor Víctor Rojas, ¿no?
Así es, sí. El profesor Víctor Rojas es muy conocido ya hace mucho tiempo por su labor filosófica práctica, especialmente desde la filosofía para niños. Y en este momento, digamos que la labor que tiene o el pensado que tiene es lograr que otro tipo de personas distintas de los niños puedan hacer suya la filosofía práctica.
Muy bien, y también un reconocimiento muy especial a alguien que ha venido aportando también a este proyecto, que es la profesora Laura Giraldo, que está en este momento justamente fuera del país y quien ha sido también motor importante de esta apuesta de filosofía en cárceles. Bueno, un espacio para que ahora nos preguntemos, ¿sí? Hagamos el espacio un poco también para que cada uno de ustedes, si tiene inquietudes, preguntas frente a lo dicho, también pueda formularle preguntas a los demás aquí, colegas, compañeros que se encuentran en la mesa de trabajo. Entonces vamos a comenzar por Santiago. Santiago, ¿a quién quieres formularle tu pregunta?
Yo quisiera hacer una pregunta al profesor Manrique, teniendo en cuenta también lo que acaba de mencionar el profesor del proyecto Parche con respecto a lo que es estar privado de la libertad. No sé si preguntarle si quizá en ese sentido, ¿cómo se entiende la libertad cuando pensamos en las personas que se encuentran dentro de las cárceles, sea un buen ejemplo de eso que usted mencionaba anteriormente, de que se tiene ya de por sí dado el concepto de libertad desde el liberalismo en la parte ilustrada? Digamos, ¿cómo entendían ellos la libertad? Y si es cierto que se nota cuando hablamos, por ejemplo, de que las personas están privadas de libertad hoy en día dentro de las cárceles.
Bueno, la pregunta está muy interesante y creo que requeriría una respuesta mucho más.
Otro programa.
Más o menos, sí, que ese es todo un tema. Yo trataría de responder en el siguiente sentido. Recuerdo hace un tiempo, creo que el profesor Helbert trabaja estos temas, un proyecto de ley en Estados Unidos para sacar a las personas de las cárceles bajo el siguiente argumento: es un país de la libertad, ¿por qué tenemos tantas cárceles? Y por qué prácticamente, al menos al nivel de los Estados Unidos, una persona pasa por la cárcel por lo menos una vez en su vida, o sea, como una especie de sociedad carcelaria. Bien, ese razonamiento me parece a mí que está dado en un entendimiento muy, no sé cómo llamarlo, no sé, quizás un poco ligero del concepto de libertad. Es decir, suponemos en primera instancia, seguramente habrá que ver cada caso, pero en primera instancia suponemos que las personas que están en la cárcel lo están porque en su libertad realizaron actos que se consideran nefastos para la sociedad, digámoslo así. Es decir, no están ahí de gratis, digámoslo, en ese sentido. Y creo que la discusión está en la noción de si la libertad es una virtud o si la libertad es una condición de posibilidad. El liberalismo, muchas veces, lo he visto varias veces en su forma de actuar, para lograr sus fines lo que hace es correr un centímetro el significado de un concepto. Y ustedes saben, si uno utiliza la metáfora, digamos, de la navegación, basta con que usted corra un centímetro el barco a la derecha y el barco sigue corriéndose para allá. Yo creo que eso lo ha hecho el liberalismo con varias nociones clave, y lo que hizo fue correr el concepto de libertad como condición de posibilidad y lo convirtió en una virtud, digamos. Y yo creo que eso tiene que ser por lo menos revisado y discutido.
Muy bien. Profesor Juan Francisco, ahora, ¿a quién cree usted también formularle alguna pregunta en relación a este ejercicio también de profundizar en los diversos proyectos de investigación?
Yo quería hacerle una pregunta al profesor Jorge con respecto al proyecto, porque siempre me ha llamado la atención que en este proyecto se utilice a los estoicos, digamos. En lo personal me imagino algunas razones de por qué los estoicos y no otras escuelas, pero al mismo tiempo me parece que usar a los estoicos trae consigo algunos supuestos. Es decir, yo ¿por qué la inquietud? La explico un poco. Yo entiendo el estoicismo como una filosofía para enfrentar el sufrimiento. Lo que quiere decir que si trabajamos el estoicismo con el personal carcelario, es porque consideramos que están en una situación difícil, digámoslo así, de sufrimiento y que necesitan pasar por ella. O sea, a mí se me ocurría, ¿por qué no enseñarles también epicureísmo, digamos, cosas por el estilo, ¿no? O sea, o si el hecho mismo de la escuela que se utiliza ya implica una visión del preso, ese es como el punto.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, sí, en parte, o sea, realmente sí, el estoicismo prepara a la gente para el sufrimiento, pero va un poco más allá y va más ligado de la idea de desarrollar la virtud. Y la virtud no implica solamente el sufrimiento, implica saber también cómo vivir la vida en general, cómo ser feliz, también tiene sus circunstancias particulares en el estoicismo, y cómo de pronto podríamos, digamos que, salir un poco más allá del estoicismo en este proyecto, y realmente vamos un poco más allá. O sea, no son solo los estoicos, digamos que los estoicos son la base, sí. Creo que tampoco son la base primordial, porque tenemos otros autores un poco más recientes, más modernos, que estamos también trabajando, es decir, no nos quedamos en los estoicos, vamos un poco más allá. Hay muchísimos autores contemporáneos que mantienen esa línea práctica de la filosofía, y en cierta manera esa practicidad filosófica es la que nos interesa. Es decir, cualquier herramienta que nos pueda dar habilidades, por decirlo así, de una manera un poco psicológica, espero no ofender a los psicólogos, un poco de habilidades para la vida, ¿no? De habilidades para enfrentar la vida, podría ser bienvenido dentro del proyecto Parche. Sí, el estoicismo, además, que infortunadamente se ha puesto de moda, y pues eso lleva a interpretaciones que quedan un poco limitadas, pero realmente son habilidades para lograr una vida virtuosa, que es mucho más allá que manejar solo el sufrimiento.
Muy bien, profesor Jorge, ahora su turno también, en este caso, o bien para formular una pregunta al profesor Johnny Ochoa o bien a Santiago Sánchez, en relación a los proyectos que están compartiendo el día de hoy.
Ok. Bueno, ambos proyectos muy interesantes. Voy a centrarme un poquito en el liberalismo porque tengo a cargo una asignatura donde el liberalismo es como lo central.
La posverdad es el tema.
Ah, posverdad sí. Y liberalismo.
Sí, por ese lado. Sí.
Pero en cierta manera tiene que ver un poco también con lo que manejo. Y es realmente estamos en una época de posverdad, o hay más bien un relativismo de la verdad. Creo que podría haber alguna diferencia entre esas dos cosas según lo que alcancé a escucharte, pero no estoy muy seguro de que estemos en una época de la posverdad, quizá del relativismo, de qué es verdad y qué no lo es.
Claro, por ejemplo, la primera vez que apareció este término, voy a permitirme leer aquí rápidamente la cita, que fue cuando Steve Tesis lo dijo en 1992, dice: nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente vivir en un mundo de posverdad. Eso es lo que dice él. Uh-huh. Y a partir de allí, ya nosotros hemos hecho como un estado del arte para revisar qué se ha dicho, qué se está diciendo, y hay un texto que categoriza lo que se está diciendo. Entonces hay personas que dicen, no, esto realmente no es que estemos en la época de la posverdad. Puede ser que la verdad ya no sea tan gloriosa como lo era antes, pero no significa que ya hayamos entrado en la época de la posverdad, porque, por ejemplo, la verdad es importante para cuestiones prácticas. Hay un ejemplo de que dicen que, bueno, esto tiene que ver más con otro tipo de filosofías, pero dice el intelectual no, que digamos discute estos tipos de relativismos, si ve que no le llegó el sueldo, no se va a poner a preguntar, ¿será que es verdad que mis sentidos me están engañando y no me llegó, y el sueldo sí llegó, pero no lo veo? No, con cuestiones prácticas o el tema de o temas morales. Ciertamente yo, de manera personal, diría que sí pareciera que hemos entrado en una época relativista, que se desinteresa, que tiene un desinterés por los hechos y por lo que ocurre, podríamos decir, fácticamente. Digamos, hoy en día parece, muchos autores de los que hemos hasta ahora podido tratar, dicen que parece que hay más una preeminencia ahora por las emociones y por los sentimientos que por lo que uno puede, que lo llevan a uno a ver la realidad de una manera sesgada. Entonces, en ese sentido, uno hace juicios de valor teniendo en cuenta lo que uno ya tiene como preconcepto, y ya no le preocupa lo que realmente ocurre, sino uno se busca más la mentira cómoda, estar cómodamente en mi posición, como que se encierra la gente en una burbuja ellos mismos, o también lo encierran los que emiten la manipulación, depende a quién le demos más culpa, para este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que más bien el relativismo de la verdad y el desinterés por la verdad y por estas cuestiones son una de las prácticas de este fenómeno de la posverdad, que parece que es propio de nuestra época, parece. Sin embargo, la investigación poco a poco nos dirá si consideramos que es algo propio o más bien algo pasajero.
Bueno, Santiago, se abre la posibilidad también para que usted ahora le pregunte al profesor Johnny Ochoa también lo que considere pertinente en relación a lo que ya nos ha comentado. Okay.
Eres libre de hacerla.
Por supuesto, obviamente. Sí.
No, se me ocurre de pronto contar pronto alguna experiencia que haya tenido en esta investigación, yendo allí al museo y con la población con la que se está tratando.
Pues son muchas, pero la primera que se me viene a la mente es, creo que era un profesor Álvaro, de la maestría en filosofía latinoamericana, el profesor Álvaro Acevedo, que nos decía que hacer filosofía en América Latina implica hacer filosofía con los pies en el barro. Hacer como hacer filosofía implica ir a la cárcel también, ¿cierto? Digamos que desacomoda al erudito, al académico ahí de su confort universitario. Y pues digamos que las visitas a campo pues siempre nos posibilitaban eso. Caminar, como Aristóteles y su escuela, con los pies en el barro, filosofando, destilando conceptos y no solo aguardiente. Recuerdo eso.
Muchas gracias,
profesor. Esa mirada de hacer filosofía en el barro es muy interesante, muy importante, porque de alguna forma también le da un lugar significativo a la filosofía como actividad profundamente humana. Tenemos en realidad 2 minutos para ir despidiendo este espacio. ok, porque... Vale.
Muy brevemente.
Adelante, Johnny.
Y es que en ese trascender el liberalismo, digamos, uh-huh, que de alguna manera es una crítica moderna ilustrada. Entonces, ¿qué pasa con la modernidad romántica ahí? Y 2, no sé qué lugar ocupa, por ejemplo, la tradición libertaria, la tradición liberacionista, que ya se han pensado, por ejemplo, el concepto libertad, pero con distancia de la tradición liberal. Solamente es esto.
Vale, adelante, profesor.
Bueno, con respecto al proyecto, precisamente yo llevo adelante un semillero que se llama Romanticismo, Filosofía y Literatura, considerando que el romanticismo es algo así como la primera, ¿cómo podríamos llamar? Puesta en tela de juicio del romanticismo, perdón, de la ilustración y su noción de libertad y otras cosas. A mí no me parece, y creo que es importante decirlo, que el romanticismo sea una solución al problema, porque el romanticismo se va al otro extremo. Pero lo interesante de tener los dos ejes es que queda la pregunta en el aire de cuál es el puesto de la razón. Y uno se puede, digamos, mover en medio. La tradición libertaria no la hemos trabajado propiamente, pero podría ser un campo para explorar cómo se ha trabajado el concepto de libertad, digamos.
Muy interesante que podamos ir tejiendo estas preguntas, estas aproximaciones también a cada uno de los proyectos, que ameritaría, sin duda alguna, también cada uno su espacio, su programa, pero como estamos muy cortos de tiempo, ya me están haciendo señas de que debemos ya dentro de poco despedir, en 30 segundos, ¿cuáles son las apuestas, los desafíos de los proyectos de investigación que cada uno de ustedes representa? Profesor Juan Francisco, adelante.
¿Desafíos?
Sí, como cuáles son los retos que ahora se configuran a partir del proyecto que viene usted liderando y viene usted también acompañando.
Bueno, yo creo que nosotros hemos pensado, también es importante decir, dar cuenta de una crítica al liberalismo no significa buscar desechar el liberalismo. Consideramos que hay cosas buenas. El reto es dar cuenta de una reformulación de conceptos fundamentales para, digámoslo así, armar una especie de pensamiento sin los errores del liberalismo tradicional, sería algo así.
Muy bien, muchas gracias. Santiago.
Bueno, pues nosotros, nuestro reto actual es delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de posverdad y a partir de allí dar cuenta de las implicaciones que ya hemos venido mencionando en nuestro grupo de estudio, implicaciones morales, implicaciones políticas, implicaciones prácticas, para proponer algo nuevo, aprovechando que es un concepto que es reciente, intentar que nosotros podamos aportar algo realmente trascendente dentro de esta categoría y dentro de todas las disciplinas que la ocupan, como la epistemología, la filosofía del lenguaje, de la mente, la política, y etcétera.
Profesor Johnny Ochoa.
Entre los desafíos, bueno, terminar el proyecto, entregarlo.
Siempre resulta siendo todo un desafío.
Seguir fortaleciendo vínculos con otras disciplinas y otras instituciones, y buscando siempre oportunidades para desacomodar a la filosofía academicista, ¿sí? Libresca, de escritorio, de salón de clase, de artículo indexado, un poco esa filosofía como tan autorreferenciada y tan soberbia que a veces mira de soslayo otras formas de ver el mundo.
Que muy importante. A propósito, una pregunta. Aquí también aporta mucho desde el semillero símbolo, ¿no? Algunos elementos que se vienen allí decantando y hay una apuesta muy importante con participación de estudiantes.
Sí, es un semillero muy nutrido de estudiantes activos como de graduados, algunos de ellos ya con incluso publicaciones y trabajos de grado de maestría y que empezaron a palabrear, como decimos a veces en la filosofía andina, sus intuiciones.
Entonces, en el semillero. Un saludo muy especial también para esos estudiantes que aportan en
saludo, este momento también a todos. Sí, a todos ustedes, especialmente a Héctor y a Nicole, que actualmente coordinan el semillero.
Bien, muchas gracias. Jorge, adelante.
Bueno, creo que uno de los retos es darle continuidad al proyecto. Sabemos que siempre el tema de manejo con personas privadas de la libertad es complicado, porque dependemos en muchos casos de la administración de esos centros penitenciarios, entonces hay que darle continuidad. Ese es un reto. Un reto que me parece más trascendental es lograr que, en el caso que estoy trabajando con mujeres, estas mujeres terminen filosofando alrededor de su vida, que es supremamente vital. Si no, creemos que el tiempo podría haber sido perdido. Y hay un tercer reto que estamos ya iniciando y es lograr abrir un trabajo de este estilo, pero con adolescentes infractores. Creemos que es de vital importancia para nuestro país.
Y también el saludo muy especial a Tatiana Carrero, la profesora Tatiana Carrero, que proviene del trabajo social, profesora Gina Barón, también que hace parte de este grupo, y el profesor Helbert Castro, que acompaña también el proceso. Así bueno, es. Esta ha sido la emisión del día de hoy, el programa del día de hoy, queriendo mostrar, queriendo presentarle a cada una de las personas que nos acompañan cuáles son las apuestas de investigación, los proyectos de investigación que en este momento se vienen adelantando en el Departamento de Filosofía. El agradecimiento muy especial a quienes nos han acompañado. Sabemos que son muchas las preguntas, las inquietudes, las profundizaciones que podemos hacer en cada uno de los tópicos. Ya tendremos más adelante también la posibilidad de hacerlo. Por lo pronto, el día de hoy nos despedimos. En el Control Master nos acompañó Paola Lara. El agradecimiento a Nicolás Pacheco, que está por aquí también en la producción, y muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, profe Jorge, profesor Johnny, profesor Juan Francisco, también Santiago, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, feliz resto de día. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles feliz día. Por supuesto, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.